acción. Bienvenidas y bienvenidos a Interacción. En el día de hoy, educación media y pandemia. Invitado, Reinaldo Guzmán, abogado egresado de la Universidad Libre y el rector del Colegio Mayor Distrital de Varones, Jorge Eliezer Gaitán, y ex subsecretario de Educación del Distrito.
Profesor Reinaldo Guzmán, ¿cómo se vinculó usted a la carrera docente en el distrito y cómo conoció el Colegio Mayor Distrital de Varones, antes Colegio Municipal Jorge Eliezer Gaitán?
Yo ingresé por concurso a la escuela primaria, al nivel primario, concurso que realizó el distrito, y de ahí fui ejerciendo la docencia desde el nivel primario y secundario en el Colegio Jorge Eliezer Gaitán, donde llegué como profesor inicialmente por hora cátedra. Y después me nombraron pues de tiempo completo y en propiedad. Y posteriormente ascendí al cargo de rector allí en el Colegio Jorge Eliezer Gaitán.
Profesor Reinaldo Guzmán, ¿cómo era en los 70s el ambiente de las asociaciones gremiales de los profesores y cómo era el ambiente social en los 70s? Pues hubo un movimiento estudiantil muy fuerte en el 71 y posteriormente hubo el famoso paro cívico de 1977 contra el gobierno de López Michelsen. ¿Cómo era ese malestar social y cómo participaban los docentes en ese momento?
En el paro cívico en el año 77, con el gobierno de López Michelsen, se realizó el paro cívico nacional. Entre otras cosas, dentro del descontento general, las centrales obreras pedían reformas económicas en cuanto a las horas de trabajo, jornadas de 8 horas, mejorías del salario, prestaciones sociales, y en ese paro participaron las diversas centrales como la CSTC, la CTC, UTC, CGT. Paro, después de mucha violencia, de mucho conflicto en las calles, terminó con 50 heridos, con 500 heridos y 30 muertos. Era lo que López Michelsen, en principio, había prometido: convertir a Colombia en el Japón de Sudamérica, y que según la creencia popular se convirtió en el llamado mandato caro, que trajo como consecuencia, pues, como decía, 30 muertos y más de 500 heridos. Era un ambiente sumamente crítico, agitado, a nivel de la calle. En ese movimiento, en esa necesidad, y casi podríamos decir la esperanza de cambio del país en esa época, para obtener una vida mejor, algo que era generalizado, FECODE participó como movimiento político pedagógico. Tenían varias reivindicaciones de tipo pedagógico que se plasmó en el llamado Movimiento Pedagógico Nacional. entre lo que se solicitaba, se pedía, era especialmente una mejora general de la educación, la asignación de presupuesto. Como hoy, el presupuesto era totalmente deficiente, no se pagaba tiempo a los docentes, no se reconocían las prestaciones sociales, la asistencia médica era casi nula, y entre las cosas que se planteaban decía luchar contra las políticas en materia salarial, prestacional, médico asistencial y laboral adelantadas por el gobierno nacional en contra de los educadores. Luchar por la conquista de los derechos sindicales y políticos del magisterio. Luchar por la estabilidad en el cargo y sitio de trabajo. Luchar por conquistar una capacitación programada y financiada por el Estado. Luchar en materia de salarios por su incremento de acuerdo a lo establecido en el pliego de peticiones, que se mantengan los derechos adquiridos, que se haga pago oportuno y se obtenga establecida una diferencia proporcional no inferior al 10% entre cada grado. En materia prestacional, la creación del Fondo Nacional de Prestaciones, reconocimiento y pago de cesantías y pensiones con base en los derechos adquiridos. Luchar por un presupuesto adecuado y suficiente para la educación y el cubrimiento inmediato del déficit existente, entre otras cosas.
Profesor Reinaldo Guzmán, ¿cómo recuerda el proceso de transformación del colegio en ese momento de varones a un colegio que empezó a recibir niñas y que empezó a tratar de generar estrategias distintas de formación de los niños y jóvenes en ese momento?
Al llegar al colegio encontramos que el trabajo docente se realizaba de acuerdo a algunas direcciones del Estado y del gobierno. La concepción de la educación era más que todo un modelo de instrucción, con una implantación de una práctica pedagógica que dejaba al maestro como un simple administrador de un currículo que se diseñaba solo para ejecutar, con objetivos predeterminados, impuestos desde arriba, mediante aplicación de actividades metodológicas para certificar su cumplimiento utilizando criterios de evaluación ya diseñados. Es decir, en otras palabras, era una escuela aislada de la realidad social. Era una escuela que ellos llamaban la política, es decir, una escuela controlada fuera del entorno social, con contenidos de aprendizaje que no tenían casi realidad con la vida, o relación con la vida, en la vida del país. Algo parecido como lo que expresaba Antonio Machado en sus poemas sobre el maestro. Al llegar al colegio, por exigencia de los muchachos y de otros estamentos, de otros sectores, acordamos organizarnos a través de otras organizaciones afines dentro del establecimiento, como era el Consejo de Alumnos, el Consejo de Estudiantes, que entre otras palabras en esa época era prohibido por el gobierno. La Secretaría de Educación no aceptaba que los muchachos estuvieran organizados y menos que tuvieran participación en el proceso de aprendizaje. Los padres y familias colaboraban más que todo pues con su asistencia, pero no decidían nada, y más que todo la docencia se centralizaba en los maestros a nivel individual. Entonces se acordó hacer una unión, un conjunto de estamentos, por ejemplo, unir el Consejo Estudiantil, crearlo, organizarlo, los mismos alumnos se organizaron, con sus propios estatutos, reglamentos, sus ideas sobre la educación, sus aspiraciones sobre lo que debía ser la educación para ellos, y lo mismo los padres de familia, cómo veían la educación en esa época, qué querían para sus hijos, y a la vez los profesores, cómo veíamos lo que debía ser la educación. Una educación diferente, actualizada para ese tiempo de insurgencia y de, podríamos decir, de utopía para buscar un país real, un país mejor. Para todos, donde hubiera una vida distinta. podríamos decir casi que la pedagogía nuestra se podía poder leer muchos textos, muchas teorías pedagógicas, y llegamos a la conclusión de que había que hacer una pedagogía fundamentada en el por qué, es decir, plantear problemas, por qué esos problemas en Colombia, y en particular en Bogotá. Por ejemplo, por qué el problema de la mala distribución de la tierra en el país, la escasez de alimentos y especialmente la pobreza derivada de eso, la situación de las discriminaciones que había, en particular de la mujer. Uno de los alumnos planteó en una de esas reuniones conjuntas para discutir lo que era el aspecto de contenido y forma de la educación, la metodología, lo que íbamos a investigar y la metodología posible. Alguien le inquietó y lo propuso pues en esa reunión de consejo académico, uno de esos los alumnos, que por qué tenía dos hermanas que no habían conseguido cupo, era muy difícil conseguir un cupo en un colegio público, tenía dos hermanas y no podían estudiar porque no tenían cupo, y además que cuando se conseguía cupo era una educación rara porque no se permitía que se juntaran con los hombres, era por sexo separado, ¿no?, por género separado, y que según él, la educación, él no estaba de acuerdo en que la educación que se impartía para mujeres era para ser amas de casa, y que ser amas de casa representaba en regalar, es decir, realizar un trabajo gratuito para preparar al papá, a los hermanos, o a los hermanos, para que diariamente fueran a trabajar, es decir, atenderlos, en otras palabras, para que recuperaran su fuerza de trabajo para irla a regalar a su patrón al día siguiente. De ahí se derivó porque se hizo la discusión de la discriminación de las mujeres en Colombia y no encontrábamos razón la organización tripartita de alumnos, padres de familia y profesores, no encontrábamos en realidad la razón para esta discriminación, de que por qué no el colegio aceptaba niñas conjuntamente con los muchachos. Tuvimos mucho y se decidió matricular alumnas y las matriculamos. La respuesta fue bastante negativa por algunos factores. Por ejemplo, un concejal que vivía cerca del colegio nos amenazó y dijo, entre otras cosas, que el colegio no podía aceptar niñas porque el colegio era de varones, que había sido creado por acuerdo distrital como colegio de varones por el SGT. Que se quejaría la Secretaría de Educación. El cura párroco, que a la vez era capellán, también se opuso. Inclusive era profesor y era parte y se opuso, aduciendo razones pues de tipo moral, que eso daría lugar pues a actos indebidos. El todo es que se quejaron a la Secretaría de Educación. La propuesta tuvo mucha acogida, especialmente de los padres de familia, y llegaron demasiadas alumnas que no pudimos aceptarlas a todas. Pero en todo caso, la cosa funcionó y la Secretaría de Educación, frente a las quejas presentadas, investigó, pero no hizo nada, no nos sancionó. Esperábamos alguna sanción, no nos sancionó, y antes optó por acoger la propuesta nuestra e implantarla al año siguiente, implantarla en todos los colegios del distrito. Nosotros pensamos porque le salía pues más económico, más práctico, más real, tener un colegio para hombres y varones y no separados. Inclusive había un colegio que era exclusivo para señoritas y de cierta categoría, que era el colegio Menorá, que funcionaba en el barrio Santos. Ese fue más o menos pues la historia de cómo aceptamos a los alumnos y se convirtió el colegio distrital de varones en mixto. Y eso se extendió a todos los colegios de Bogotá, distritales de Bogotá, públicos de Bogotá.
Profesor Reinaldo Guzmán, ¿cómo está pasando usted la pandemia y qué ha venido haciendo en estos tiempos de encierro?
Pues en estos tiempos leer y ver algunos documentales, unos videos para informarme del problema, de lo que es realmente pues una epidemia global a nivel local y una pandemia a nivel global, y las implicaciones que eso tiene y tendrá en aspectos esenciales del país, en lo económico, o en lo político y en lo social.
Profesor Guzmán, ¿cómo observa usted los retos que plantea la pandemia a la actividad docente, particularmente de los colegios públicos, y qué piensa que hay que hacer hoy y en el inmediato futuro para garantizar el derecho a la educación de los niños y jóvenes y de el derecho al trabajo de los profesores, que también le tienen dificultades para cumplir con sus funciones?
Pues una de las inquietudes de la incidencia de la pandemia en la educación en particular es que la educación dentro de nuestra sociedad capitalista, fundamentada pues en la ganancia, en el lucro, en la visión individualista, no le interesa mucho pues lo que es la educación popular, la educación para los pobres. Por eso la asignación presupuestal siempre es deficiente. Si nosotros miramos en el proyecto pues nacional, el presupuesto nacional, siempre es deficitario. No hay los elementos esenciales ni siquiera en Bogotá. Casi de los... Y esto que en Bogotá es donde se concentra pues la cultura, digamos así, y se atiende mejor la educación, y aún así hay grandes deficiencias dentro de la educación normal, digamos así. Entonces, frente a una nueva... frente a la tragedia, si podríamos llamar, con esto, pienso yo que el Estado, y en particular el gobierno, tiene poco interés en proveer a la educación pública de lo que realmente necesita. Casi se repite el mismo proyecto, el mismo problema. Por ejemplo, ¿cómo impartir una educación utilizando los medios modernos de comunicación si no existen? No existen los medios. No hay los instrumentos adecuados. En el país, la gente, la mayoría de la gente no tiene un computador para recibir instrucciones de clase, y menos enseñanza, y menos una educación de calidad con capacidad crítica, con intercambio de ideas, con tratamiento de los problemas nacionales esenciales. Es bastante pesimista pues la visión, por la realidad que tenemos, yo pienso.
Profesor, para terminar, ¿cómo piensa que debe ser la educación pública que merece la sociedad y que merecen las niñas y los niños hoy?
Es la realización. Quisiéramos la realización de lo que por siempre se ha luchado. El Movimiento Pedagógico Nacional de los años 70 pedía primero una educación gratuita, una educación universal para todos y de alta calidad, y en eso estamos, esperando esa utopía. Pensamos que mientras tengamos el sistema de producción capitalista, esta sociedad capitalista fundamentada en la ganancia, en el egoísmo y en el dinero, es muy difícil. Pues el camino, la utopía, es una nueva sociedad no capitalista, para que realmente la gente pueda vivir de otra manera, para que tenga una sociedad del buen vivir.
Profesor Guzmán, como siempre, es muy agradable escucharlo, y también es muy agradable saber que tiene buena salud y que sigue pensando en la educación de las niñas y los niños hoy.
Gracias, muy amable. Gracias a todos, a los oyentes. Gracias.
Hemos llegado al final de Interacción en el día de hoy. Educación Media y Pandemia, invitado Reinaldo Guzmán, abogado egresado de la Universidad Libre, ex rector del Colegio Mayor Distrital de Varones, Jorge Eliezer Gaitán, y ex subsecretario de Educación del Distrito. Este programa se emite desde UN Radio, emisora de la Universidad Nacional, y contó con la asistencia técnica integral de Julián Moreno, con la realización de Juan Caicedo, con la asistencia técnica de Wendy Casallas y Henry Andrade y la dirección de Carlos Caicedo. Agradecemos su compañía y los invitamos a continuar en nuestra audiencia.
Interacción.